Ya está aquí preparado Constantino Mediavilla. No he dicho que a los mandos técnicos está Arancha Bravo. Gracias, Arancha. Y bueno, Constan, que hoy con más ritmo que nunca, porque están alcaldes. El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien.
Y el alcalde de Valdemoros, Serafín Faraldos, muy buenas.
Hola, Nieves, ¿qué tal? Constan.
Pues nada, después del verano, verles, yo feliz, me siento feliz de ver a los alcaldes.
No, tú, el día de los alcaldes, la verdad es que no sé qué te pasa.
Estoy y más relajada, más relajada que el resto de la semana.
Te relajas, empiezas a preguntar cosas de los pueblos, de los municipios,
ahí
que
estamos.
Si los bollos preñados, que eso es en Asturias.
Eso es en Asturias. Pero fíjate, hoy quería deciros que Willy Toledo ha sido detenido en su casa en Madrid. Había una orden de detención, lo recuerdan, contra él por no acudir a declarar en relación con la denuncia por supuesta vejación de los sentimientos religiosos. Él había anunciado que estaba en su casa y que ahí es donde esperaría a la policía. Y efectivamente han ido a su casa y le han detenido. Pues esa es la noticia de última hora.
A la policía, en cuanto que le das una pista de dónde estás y hay una orden judicial para detenerte, lo normal, alcaldes, es que te detengan.
Sí,
claro.
Eso de que llegue la policía y te detenga, y ahora vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no? A
claro.
ver si pasa hoy la noche en el calabozo, que es una posibilidad.
Exactamente,
a ver si
exactamente.
Queda libertad, que es otra posibilidad, o a ver si lo emplaza el juez magnánimamente a volver a declarar otro día. Pero dadas los antecedentes y teniendo en cuenta que a la tercera va la vencida, pues igual le esperan a mañana para tomar declaración directamente.
Exactamente,
¿no?
Tiene toda la pinta, ¿no?
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí, sí.
Se lo contaremos a ustedes inmediatamente. Pero vamos con la actualidad de este día, ¿no?
Vamos a hablar mucho de cosas de Tres Cantos y de cosas de Valdemoro, pero antes vamos a empezar con un poquito de música. So let's dance. Este Let's Dance de Donna Summer, este es que ha empezado el baile y yo por lo menos quiero que hagamos un apuntito antes de meternos en materia. Tenemos también el debate del Estado de la Región de mañana, podemos hacer algún apunte importante mañana y pasado. Pero con Donna Summer de fondo, yo creo que lo ideal es que le pregunte al alcalde de Tres Cantos, a Jesús Moreno, si está en la lista de candidatos del Partido Popular a ser candidato a presidente de la comunidad o candidato a alcalde de Madrid. ¿Sabe usted si le han puesto en la lista? Porque hay un montón, ¿eh?
Yo la verdad es que me hayan comunicado oficialmente nada, ¿eh?
Hay tapados, pero, ¿eh? Ya se lo digo yo, que hay algún nombrecillo por ahí que no se ha hecho público.
Eso yo creo que es lo bueno que tenemos los grandes partidos, ¿no? Que tenemos grandes candidatos y que podemos presentar personas preparadas para dirigir o bien el Ayuntamiento de Madrid, ayuntamientos de la Comunidad de Madrid o la propia Comunidad de Madrid, ¿no? Hay gente preparada, con experiencia, profesionales, y pues lo que tiene, pues efectivamente lo complicado es elegir, ¿no? Elegir al mejor, ¿no? Porque hay un número muy importante, ¿no? De personas que puedan ocupar esos cargos.
¿Eso es lo contrario de lo que pasa en el PSOE, que no acaban de encontrar candidato al Ayuntamiento de Madrid, Serafín Falardos?
En el Partido Socialista tendremos nuestros procedimientos democráticos cuando corresponda. De hecho, ya hemos tenido uno y tenemos el que será el próximo presidente de la Comunidad de Madrid, que es un excelente candidato, como es Ángel Gabilondo. Ya hemos tenido un procedimiento democrático allá por el mes de...
Se llama primarias.
Eso es, en el cual elegimos a Ángel Gabilondo como nuestra cabeza de lista a la Asamblea de Madrid. Ya lo hemos tenido.
No,
a los ayuntamientos, pero nosotros ya tenemos esa tarea adelantada y trabajada.
Serafín, que viene muy serio, que ya le he dicho yo que era al Ayuntamiento de Madrid. Es decir, especificado. Punto uno y punto dos. A ver qué les parece la palabreja que ha inventado hoy Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, que ha dicho, no solo habrá primarias en la plataforma, sino que habrá participadarias.
Anda, bonita.
¿No habrán buscado ustedes en el diccionario a ver si hay participadarias? ¿A qué le suena esto? ¿A qué le suena?
Pues, me parece que es una tontería, ¿no? Como muchas de la alcaldesa de Madrid, ¿no? Yo creo que le queda también poco tiempo para ser alcaldesa y que realmente venga pues un equipo serio y firme, ¿no?, a dirigir el ayuntamiento más importante de España, ¿no? Yo creo que habría que preguntarles, ¿no?, a la Real Academia qué les parece estas tonterías, ¿no?
Bueno, es un palabra que ella misma ha reconocido que se lo ha inventado, Serafín, participadaria. No suena mal. Hombre, es difícil de pronunciar. Pero...
Yo, en este caso, el Partido Socialista, que es pionero, siempre la participación de los militantes, que me expliquen si nuestros procedimientos de primarias no son participativos. Entonces, es una redundancia en lo mismo, lógicamente. Entonces, si hay primarias, hay participación. Bueno, salvo en el PP, que hacen cosas muy raras, que eligen a una candidata a los militantes y luego eligen otra cosa a los congresistas.
Eso no es así de serio, así no es exacto, ¿no? Es decir, a mí lo que sí me gustaría es ver a estos partidos nuevos que llegan, Podemos, Ciudadanos, ¿no?, que realmente realicen unas primarias como, por ejemplo, las ha realizado el Partido Popular, siguiendo nuestros estatutos, y que la militancia vote y luego posteriormente votaron los cargos que habían sido elegidos para el Congreso, ¿no? Realmente lo que estamos viendo que son mucho de palabrería, mucho de participación, luego no tiene nada de participación, no participa los afiliados para elegir a los candidatos, sino que los eligen a dedo. Como hemos visto, Carmena se elige a sí misma para ser candidata sin pasar por ningún procedimiento de primarias. Creo que es, vemos lo de siempre, ¿no?, que es mucha palabrería, mucha pancarta, pero realmente pues una política dictatorial, es decir, me presento yo y punto. O se presenta el señor Errejón y no ha habido primarias, nadie ha dicho nada.
Jesús, Jesús, ¿no ves? Tenemos mucho adelanto en eso, porque
yo creo que realmente los que realmente realizamos primarias es el Partido Socialista y el Partido Popular.
Ustedes acaban de llegar a las primarias hace dos minutos, por favor, no saquen pecho.
El Partido Popular hemos realizado, creo que las mejores primarias, tanto en la Comunidad de Madrid, hace tiempo, eligiendo a una gran presidenta, y posteriormente dirigiendo al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, de una forma, yo creo, que masiva, donde él se ha visto distintas candidaturas, distintas propuestas, y al final la que más voto ha tenido pues ha sido la
Jesús
que ha ganado.
Jesús le está venga a lanzar guantes, Serafín, que viene hoy de un peleón.
Sí, sí, sí.
En los procedimientos
de otros
partidos.
Hemos cogido fuerzas este verano para sacar la energía, ¿no?, para seguir debatiendo.
Para medios de meterme en esos procedimientos, pero hombre, el Partido Socialista ha sido pionero en introducir en sus estatutos y llevarlos a cabo, con alguna complejidad que otra, porque, ¿verdad, Jesús?, todos los procedimientos democráticos tienen sus complejidades por la contraposición de diferentes posiciones y gustos, pero al final es la garantía.
Muchos en tu partido criticaban las primarias, es decir, que no querían...
No, yo las he defendido siempre porque no siempre un militante es un voto, no, pero que se haga lo que diga el militante, no lo que diga...
Que más votos tengas, el mejor candidato, ¿de acuerdo? ¿No?
Pero... Bueno, pero eso es que nunca se puede acertar y...
Efectivamente.
Se trata al final de, entre todos los nombres, ver cuál es el que puede tener mejor resultado electoral. Este es el objetivo de las macroencuestas. Esta será entre 3.000 y 4.000 personas.
En Ciudadanos no tienen problema, el que diga Rivera.
Sí.
Ah.
Bueno, aquí tenemos...
Ahí no tienen problema, no sabemos. No, que diga Rivera.
Aquí parece que tenemos a Bellacís y a Aguado, de momento, como confirmados para unas primarias que, sin embargo, no tienen fecha. Que podría ser en diciembre, enero, podría ser cuando fuera. Les voy a dar algún nombre, ¿vale?, de los que sonaban. Desde Fátima Báñez, desde la propia García Tejerina, que fue también ministra con Rajoy.
Manuel Pizarro.
Manuel Pizarro, Catalá, que también fue ministro y que también está en esa encuesta. María Dolores de Cospedal, dicen que no se sabe si está en la encuesta o no está en la encuesta, que no se sabe. ¿Te acuerdas que el lunes ya lo sacábamos aquí? El nombre, ¡ping!
Sí,
bueno, pues entonces
sí,
salieron a decir que no sabían si estaba o no estaba. Bueno, estar estaba. Otra cosa es que ahora no esté, pero estar estaba. Y al final la pregunta que se hace es bivalente. Si pueden valer para el ayuntamiento o pueden valer para la comunidad o incluso para los dos sitios, pues esto ya tendrían que tener el don de la ubicuidad. Cosa que Jesús, por muy importante que sean los candidatos del Partido Popular, es complicado. Dígame de todos los nombres, naturalmente está Garrido, está Almeida,
claro,
como no podía ser de otra manera, ¿no? Pero ¿hay algún nombre que a usted le tire más?
De todos los que ha dicho, incluso algunos que no ha dicho, que también
sí, claro,
se barajan como posibles candidatos, yo creo que, como he dicho anteriormente, es gente preparada, con un currículum, con una experiencia, con un
Hay uno
bagaje.
Que no he dicho, adrede, que se llama Antonio González Terol, que es alcalde de Boadilla, y que en este momento está en
también,
todos los mentideros como
otro de los
un
nombres.
Posible candidato incluso a la Comunidad de Madrid.
Pues como he dicho anteriormente, todos los que ha dicho junto con Antonio... creo que son grandes candidatos, tienen grandes posibilidades, y creo que lo que hay que hacer es elegir al mejor y que sea el que represente, y además el que gane va a ser el próximo alcalde de Madrid y va a ser, o alcaldesa de Madrid, va a ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, creo que es importante elegir a los mejores, porque al final va a redundar en las mejores políticas que llevemos a cabo en Madrid, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad.
¿Y cómo afecta el asunto Carmena, y ya cambiamos de tercio, Serafín, para el PSOE? Ayer se lo preguntábamos a José Manuel Franco. Es decir, ¿les condiciona de alguna manera en el ayuntamiento o en la comunidad donde está Ángel Gabilondo y por lo tanto ya hay un candidato formado y donde Íñigo Errejón está encantado y feliz?
Yo es que creo que el Partido Socialista tiene proyectos autónomos. Es decir, la señora Carmena, que se presentó con una candidatura, con un conglomerado de partidos hace 3 años, ¿no? Pues ahora ha optado por un sistema en el que, bueno, haya mostrado su disposición a presentarse o encabezarse en una agrupación de electores, pues allá ella. Es decir, yo creo que el Partido Socialista es un partido con la suficiente historia y con la suficiente seriedad como para presentar su propia propuesta y su propio proyecto político al Ayuntamiento de Madrid. Es un partido conocible y reconocible por los madrileños y eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, porque donde hay que demostrar, y así tiene que ser, es que con la confianza que nos puedan dotar los ciudadanos de la ciudad de Madrid, en este caso, al candidato o candidata que el Partido Socialista presente a encabezar el Ayuntamiento de Madrid y que sea, lógicamente, el más votado para que haya un alcalde o alcaldesa socialista en el Ayuntamiento de Madrid.
Les voy a decir a los alcaldes que tenemos una modalidad y es que cuando vienen los alcaldes nos gusta salir con el micrófono a la calle. Está Roberto Macedonio para que los ciudadanos pregunten a los políticos. Así que adelante, Roberto, a ver qué es lo que quieren preguntar. A Jesús Moreno y a Serafín Faraldos. Cuéntanos.
Pues en primer lugar lo va a hacer Carmen. Ella trabaja en el departamento de ventas de una empresa, tiene 22 años y en cuanto le hemos propuesto hacer preguntas para los alcaldes, ha levantado la mano, ha dicho: yo quiero preguntar. Carmen, ¿el qué?
Hola, yo quería preguntar a ver cuánto se tarda desde el centro de Madrid, de la Puerta del Sol, hasta sus respectivos municipios.
Ah, pues buena pregunta, Carmen. A ver.
Eso nos da pie también para hablar de lo que viene nuevo y de las novedades que hay en algunas líneas de autobús y de metro.
A ver, ¿qué les está escuchando, Carmen?
La verdad es que Tescandos tenemos, yo creo que una suerte, ¿no?, de contar con un magnífico tren de cercanías. Justo son 28 minutos. Yo, de hecho, cuando voy a Madrid a cualquier reunión con Presidencia, cojo el tren. Son 28 minutos. Tres Cantos, Puerta del Sol, ¿no? Ah. También quiero agradecer, por parte del Consorcio de Transporte, porque a principio de mes de octubre vamos a mejorar y ampliar las frecuencias y nuevas líneas de autobuses. Es un compromiso que adquirí con los vecinos de Tres Cantos y vamos a ver cómo efectivamente se ejecuta. Y lo único que pido al Gobierno de España, que estaba previsto esos 5.000 millones de euros para cercanías, que realmente los aplique, los gestione, porque Tres Cantos necesita, en este caso, mejoras en la estación, mejoras en cercanías, mejoras en ser una estación accesible. Y por lo tanto, pido al ministro que aplique y que aplique ese presupuesto que están aprobados.
De momento
de esos
son 5.000.
Ya, pues había una partida de 5.000 millones y creo que cercanías, todo lo que es la movilidad en la Comunidad de Madrid es importantísimo para su crecimiento, para su desarrollo, y creo que esa partida tan importante de esos 5.000, como consecuencia de las mejoras que estaban previstas y que son necesarias en cercanías, espero y deseo que se ejecute.
Valdemoro, el Civis, 22 minutos, y el No Civis, que es el que tiene paradas en todas las estaciones, son alrededor entre los 35 y 36 minutos. En este caso somos la Cenicienta del Sur. Me alegra que Jesús haya estado bien cuidado y bien considerado, pero en el caso de Valdemoro ya nos pasó con el anterior gobierno. Lógicamente tenemos todas las esperanzas puestas en que en este caso el ministro Ábalos pueda reconsiderar esta situación, porque mira, Jesús, a mi municipio, ¿sabes lo que contemplaron? A un municipio de 80.000 habitantes, un aparcamiento de bicicletas. Esa era la inversión en el plan de infraestructuras que hizo el anterior ministro.
Pues entonces ahora no se va a poder ejecutar.
El aparcamiento de bicicletas. Vamos a ser serios con las demandas.
Bajar de 5.000 millones de euros previstos en los presupuestos.
Te he escuchado pacientemente. Te he escuchado y ahora me toca hablar a mí de mi municipio.
Los madrileños van a sufrir el transporte público.
Ahora me toca exponer, como alcalde de Valdemoro, el maltrato en ese plan de infraestructuras a nuestro municipio, a una ciudad de 80.000 habitantes que tiene los mismos servicios que cuando teníamos 40.000. O sea, hemos doblado y seguimos con una línea, en este caso la C3, que no solamente afecta a Valdemoro, también hablo en boca de los alcaldes de Pinto, de Ciempozuelos, de Aranjuez, en la cual tengo vecinos que diariamente tienen que estar esperando que se afinan en los vagones del tren de cercanías, porque no da capacidad el cercanías, porque no se invirtió en su momento
con
en Valdemoro.
Motivo,
dicho esto, este alcalde... este alcalde, en el momento que entró el nuevo gobierno, que es de mi partido político, hizo exactamente lo mismo que con el gobierno anterior, remitir una carta al señor ministro y remitir una carta al secretario de Estado de Infraestructuras, porque el problema, independientemente de quién gobierna a nivel nacional, lo siguen sufriendo mis vecinos y mis vecinas de Valdemoro.
Entonces,
espero mayor sensibilidad con este gobierno, y seguro que la tendremos.
Al ministro Ábalos del Partido Socialista le pido dos cosas. En primer lugar, que ese presupuesto que ya está aprobado, que son los presupuestos del Partido Popular que tiene que ejecutar el gobierno del Partido Socialista, que invierta los 5.000 millones de cercanías, está mejorando las cercanías, el transporte, y también pido al ministro que no paralice el proyecto de desdoble de la A1. Necesario para la comunicación. Ya, yo invito al ministro que coja la A1 a las 9, 8, 7 de la mañana. Va a ver el atasco que se produce, y también pido, también es una, vamos, es una reflexión que hago habitualmente al gobierno de la Comunidad de Madrid, el cierre de la M50, necesario para las comunicaciones de Madrid. Y por lo tanto, tenemos que seguir avanzando. Si queremos ser la locomotora de la economía nacional, si queremos ser la locomotora, como sonamos ahora mismo, en cuanto al crecimiento y el desarrollo, las inversiones, que es Madrid, no podemos parar en las comunicaciones. Y se tiene que hacer tanto por parte de la Comunidad de Madrid, el cierre de M50, mejoras en la red de transporte público, como el Gobierno de España, con la mejora de cercanías, mejoras en desdoblamiento, por ejemplo, en la 1, que es necesario porque es que es imposible llegar a Madrid.
Pero el problema, si yo puedo estar de acuerdo, pero el problema que es que tenía el de momento vigente plan de infraestructuras es que solamente se acordaba de una parte de los madrileños, de los que viven en la zona norte, mientras los que vivimos en la zona sur seguimos con la ausencia de inversiones. Mira, concretamente, en este caso en el eje A4, llevamos más de 20 años sin que se invierta en la carretera de Andalucía. Más de 20 años. Si yo estaré encantado y reivindico como tú esos 5.000 millones, que, pero por favor, que sean un poquito más distributivos en la Comunidad de Madrid, que somos muchos.
Perdón, alcalde, que no estoy de acuerdo. Es decir, el Metro Sur llega al Metro Sur, llega al sur de Madrid.
Valdemoro, ¿no?
Y no llega al norte de Madrid. Es decir, que necesitamos también la ampliación de tener cercanías hasta Soto del Real, hasta Algete, que no lo tiene el norte de Madrid.
Se lo va a tener que decir Ábalos y convencerle, ¿eh? Porque bueno, con 1.000 millones en Macedonia lo tenemos por ahí.
Todo esto lo ha sugerido la contestación a la pregunta de Carmen. Roberto, más preguntas de los ciudadanos.
De un ciudadano con otro perfil al de Carmen, porque Jaime es abogado de una multinacional, tiene 45 años. Buenas tardes, Jaime.
Hola, buenas tardes.
Los alcaldes te escuchan para responder a tus preguntas.
Hola, buenas tardes. Mi pregunta era que en ambos casos, uno el municipio de Valdemoro y otro el municipio de Tres Cantos, es decir, dos puestos de mucha responsabilidad, imagino que manejan un presupuesto enorme, bueno, tiene un marcado carácter social la labor que desempeñan, puesto que en el fondo están jugando con el bienestar de las personas, está muy cercano a la población, porque el Estado queda a lo mejor un poco más lejano que lo que es un municipio, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pregunta a ustedes como líder social, líderes sociales que son en un entorno importante, ¿qué se necesita para ser un buen alcalde? Es decir, ahora que está tan de moda los asuntos de los másters, de la formación, por un lado la pregunta sería, uno, si se necesita algún tipo de titulación académica, bueno, pues ciencias políticas, a lo mejor derecho, mínima, que yo evidentemente pienso que sí, porque estamos hablando de un puesto de liderazgo donde tienen que llegar los mejores. ¿Por qué? Por su propia responsabilidad. Y segundo, y ya termino, ¿qué experiencia hace falta? Si vale con venir del aparato del partido político correspondiente, o es preciso, por lo contrario, o al contrario, tener una experiencia acreditada en el sector privado. En mi caso, como ya se ha comentado, trabajo en una multinacional, tenemos evaluación por desempeño, tenemos consecución por objetivos, tenemos una evaluación constante, y al puesto de liderazgo llegan los mejores. ¿Qué consideran y qué sobre mi pregunta? Muchas gracias.
Gracias a Jaime, la verdad, una pregunta muy interesante.
Además, que creo que con dos palabras lo voy a definir. En primer lugar, honradez, para mí lo más importante, para ser alcalde o ocupar cualquier cargo público, honradez, y no vivir de esto. Es decir, tener tu profesión, como yo por ejemplo la tengo, tengo excedencia ahora mismo de Vodafone, y no vivir de esto. Es decir, en el momento que estoy trabajando como alcalde y lo deje, yo vuelvo a mi trabajo, con mi familia, con mis amigos, y paz y después gloria. No me tengo que enganchar a un sillón para ser hoy diputado, mañana ser alcalde y pasado ser concejal, no sé qué, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Y por supuesto tener un bagaje de una trayectoria profesional, de tener una profesión, y no vivir de la política, y sobre todo honradez.
Serafín.
Se ceñía en lo que es el noble oficio y honor de ser alcalde, que es la política en mayúsculas, la más cercana. Yo en este caso, lo de la honradez se le presupone a un político que se presenta, la debe de tener. Yo en este caso, como instrumento, creo que debe ser la empatía, porque nadie que no sea empático va a ser incapaz de ponerse los zapatos de sus ciudadanos, de cualquiera de ellos. Y la humildad. A mí me han enseñado en mi casa que la humildad abre todas las puertas, siempre, las puertas chicas y las puertas grandes. La humildad abre cualquiera de esas puertas. Dicho eso, si es lógicamente los tiempos que corren, cuanto más formación se tenga, yo actualmente sigo continuamente preparándome. De hecho, la semana pasada hice, si Dios quiere, el último examen de la carrera.
¡Hombre! ¿Qué carrera está haciendo?
Derecho. Presenté el año pasado el TFG, la UNED. Por cierto, no en la Rey Juan Carlos. Y creo que el político, cuanto más esté formado, mejor. Pero hay una matización que quiero hacer y creo que Jesús coincidirá conmigo. La política es vocación de servicio público. Es muy difícil que si no tienes esa vocación de servicio público, y últimamente que hay determinados partidos y tal que introducen, que están nuevos y tal, hay que tener vocación de servicio público. Uno es político desde que se nace.
Limitado, no, yo no estoy de acuerdo.
Bueno, pues yo
limitado,
tengo otra
opinión. Efectivamente, limitado en el tiempo. Yo creo que la política, cualquier ciudadano se puede dedicar a la política, ser diputado, ser magnífico concejal. Es decir, claro. Creo que lo llevas, te gusta porque nadie te obliga a ser diputado o alcalde o concejal. Son 24 horas lo que dedicamos, pero ante todo tienes que poner tu fecha de inicio y tu fecha de fin.
Y tener
tu propia profesión, tu trabajo.
Tu
recorrido profesional, sobre todo además en la empresa privada o en la administración pública, pero tu recorrido profesional para no tener que depender siempre de la política.
Mira, yo tengo 36
años. Yo creo que los cargos políticos tienen que ser limitados.
Pero
uno mismo se tiene que poner esa fecha.
Pero Jesús, mira, yo tengo 36 años y tengo 16 años de vida laboral. ¿En lo privado? Salvo en unas últimas etapas en la administración pública, pero mayormente en lo privado. ¿Vale? Entonces, me estuve trabajando y estudiando la carrera de bicicleta. Y ese es concepto restrictivo que tenéis de la política. Yo soy político desde que nací prácticamente, porque he sido representante de alumnos, porque he estado en los movimientos sociales, porque participé en los movimientos, en este caso, de alfabetización con inmigrantes, una ONG, en AESCO, que se llamaba en el año 2000, y he participado en movimientos sociales. Eso es política para también. La política no se restringe a ser un cargo público. Política es todo.
Estamos hablando de ocupar un cargo público. Yo he estado toda mi vida militando
tiene que
en mi partido político, siguiendo a los líderes y a los actos políticos de mi partido desde siempre. Pero
eso es la partidocracia.
Un cargo
no
político
de
debe estar limitado en el tiempo porque hay que dar paso a nuevas personas sabias, nuevas y nuevos proyectos.
Permítanme, porque tenemos 5 minutos.
Es interesante lo que estaban diciendo.
Y voy tipo test, a ver si consigo hacer interesante lo que queda. Si lo consigo. Por ejemplo, alcalde de Tres Cantos, el Palacio Valdés, si no lo pregunto por él, ¿se abre esta semana?
Ante una necesidad como es el acoger a personas necesitadas, nunca nos podemos saltar las normativas urbanísticas.
¿Eso qué significa? ¿Que se abre, como ha dicho el concejal Calvo del Ayuntamiento de Madrid, a mediados de este mes porque estará todo en orden?
Nunca se puede saltar, y menos una administración, ni local, ni nacional, ni regional, la legalidad urbanística de nuestras administraciones.
El consistorio madrileño agiliza los trámites, dice que estará abierto este mes de septiembre. Los servicios municipales han verificado que el inmueble está, comillas, en perfecto estado de conservación, cierro comillas. ¿Significa que se va a abrir el Palacio Valdés?
Reitero, a fecha de hoy no se puede abrir, no se puede acoger a nadie porque la ordenación urbanística no lo permite. Como saben, es el uso urbanístico que tiene es un parque urbano solo y única exclusivamente como uso complementario educativo. Por lo tanto, si se saltan las normativas, lo podrá ejecutar, pero no. Creo que empezar un proyecto solidario, un proyecto de esa envergadura, de acoger a personas que realmente lo necesitan, saltándonos las leyes, saltándonos las normas, creo que no es la mejor forma de actuar, y a todos tendríamos una situación muy difícil.
Muy difícil. Serafín Falardos, ¿qué ha pasado con los presupuestos de su pueblo?
¿La oposición
han echado atrás?
Sí, en efecto.
No me diga que vamos a tener presupuestos prorrogados una vez más.
Desde 2014.
¿Y vamos a seguir así?
Yo espero que no, porque yo voy a presentar los de 2019, porque a diferencia de otros equipos de gobierno, estos son los primeros presupuestos presentados desde hace 4 años. Por lo menos mi equipo de gobierno ha hecho sus tareas con sus vecinos, ha trabajado y ha presentado una propuesta de presupuestos, que seguro que es enmendable, porque nada, todo... pero la oposición en este caso, Partido Popular y Ciudadanos, de una manera irresponsable, porque alguna responsabilidad tienen ellos, que no la presentaron, ni en ellos con todo lo que ha pasado, es que nos han... Mira, constan, nos han abonado, nos han... abocado a los presupuestos de la Púnica, a los presupuestos que recogían todos los contratos púnicos. Y Partido Popular y Ciudadanos han votado en contra de la propuesta. Ha habido hasta 3 comisiones extraordinarias para poder debatir. El alcalde les ha pedido a todos los concejales de la oposición por escrito asistencia técnica en estos presupuestos, pues si va a haber alguna cuestión que... Y no han querido. Esto es condenar a Valdemoro más de lo mismo.
Sabremos qué pasa en nuestra próxima edición. Este fondo musical es La Casa de Papel, que es la serie más vista en Netflix en todo el mundo, no solo en España, en toda la plataforma durante el año pasado. Netflix se instala en Tres Cantos.
Yo creo que es una... magnífica noticia, no solamente para Tres Cantos o para Madrid, ¿no? Yo creo que es una magnífica noticia para toda España que hayan elegido España, en este caso Tres Cantos, y no otras opciones que tenían también encima de la mesa, para que la producción de las series que grabe y que produzca Netflix en castellano sean en Tres Cantos, sean en España. Por lo tanto, yo creo que todos los españoles debemos estar enormemente satisfechos. Tres Cantos, un día más, es el referente de tecnología, es referente de inversión, es referente de hacer bien las cosas, de atracción de empresas, creación de puestos de trabajo para los tricantinos, para los madrileños y para los españoles. Por lo tanto, creo que todos debemos de felicitarnos, de estar satisfechos de cómo, cuando se hacen bien las cosas, pues al final dan buen beneficio.
Ahí se grabará la tercera temporada y en esto seguro que Serafín está encantado.
¿Cómo?
Con que esté Netflix allí, seguro que está encantado, que no va a disentir, que está,
no,
que
no,
se alegra.
Por supuesto,
alegra,
está en la Comunidad de Madrid, ¿cómo lo voy a poder alegrar, por Dios? En Valdemoro tenemos hoy la mayor centro logístico de Europa, que en este caso es del Corte Inglés, y somos pioneros en la logística. Cada uno hay que repartir, que es lo que he intentado explicar.
Claro. Suyo, cada uno con la suya. Cada uno con la suya. Aníbal Herrero, vamos a ir hasta mañana, que tenemos debate del Estado, la región, y que vamos a tener aquí a los periodistas analíticos y participadarios.
Agradecer a Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos, Serafín Faraldos, alcalde de Valdemoro, su presencia aquí. Seguimos con noticias.